Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de unos pocos miles de hombres que dominaron el mundo durante prácticamente un siglo y medio. La mejor infantería de su tiempo y posiblemente la mejor de la historia. Hoy vamos a hablar de los tercios españoles. Los tercios españoles tuvieron la difícil misión de sostener el imperio español sobre sus picas y a golpe de espada y arcabuz. Pero más allá de eso, que ya lo veremos a continuación, los tercios revolucionaron el arte de la guerra. Al final, los tercios españoles fueron la primera unidad militar profesional de una nación compuesta por voluntarios y no por soldados reclutados forzosamente. La forma en la que combinaban largas picas con las primitivas armas de fuego que ya se utilizaban en el siglo XVI relegaron a la caballería a un segundo plano en los campos de batalla y asentaron las bases de una manera de combatir que mantendría su estructura básica hasta la Primera Guerra Mundial. El origen primitivo de los tercios se remonta al final de la Reconquista, cuando los reyes católicos combatían al Reino de Granada, y sus tropas empezaron a adoptar este modelo de piqueros suizos que se había mostrado ya efectivo en los campos de batalla europeos. En un principio se formaron cuadros de infantería formados por piqueros, ballesteros y espadachines. No obstante, donde de verdad se dio el paso definitivo para constituir los tercios fue en Italia, de la mano de un genio en el arte de la guerra como era el gran capitán, don Gonzalo Fernández de Córdoba. El gran capitán asentó las bases de lo que serían los tercios, reorganizando su estructura y tácticas e implantando de forma eficaz las armas de fuego. En 1503 se adoptó la pica larga como principal arma contra la caballería, convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de los tercios españoles, que durante los primeros años del siglo XVI fueron perfeccionando sus nuevas tácticas, siempre, como ya hemos dicho, con el gran capitán como ideólogo y padre de estas nuevas fuerzas. El primer tercio oficial lo creó Carlos I en 1534. Los primeros tercios se conocerían como los tercios viejos. Los tercios viejos son el tercio viejo de Sicilia, el de Lombardía y el de Nápoles. De aquellas, el Imperio Español andaba en guerra contra Francia, que amenazaba nuestras posesiones en Italia. Allí se dio la primera gran victoria en la Batalla de Pavía, en la que hubo 15.000 bajas francesas por tan solo 500 españolas, y en la que los tercios incluso llegaron a capturar al rey de Francia. Otra batalla mítica de estos tiempos fue la de Bicoca, en la que murieron 4.000 piqueros suizos al servicio de Francia sin que el ejército español sufriera ninguna baja. La primera víctima de los tercios en el norte de Europa fue ante la Liga Esmacalda, una coalición protestante que amenazaba el dominio católico en Europa y que cayó ante los tercios en la batalla de Mühlberg. Poco antes también pudimos ver a los tercios luchando contra el Imperio Otomano, defendiendo Viena o en el sitio de Castelnuovo, también conocido como las Termópilas Españolas. Pero es en 1557 cuando los tercios conseguirán en inferioridad la que sería su mayor victoria, venciendo al ejército francés en la Batalla de San Quintín, para un año después volver a derrotarlo en la Batalla de Gravelinas. De hecho, en honor a la Batalla de San Quintín se construirá el Escorial. En San Quintín el ejército francés sufre 12.000 bajas por tan solo 300 bajas españolas, mientras que en Gravelinas los franceses sufren 10.500 por tan solo 700 muertos españoles. Pero el mayor reto de los tercios llegaría en Flandes. Fue allí en 1568 cuando se desató una revolución en la que los rebeldes holandeses, apoyado por el resto de potencias militares como Inglaterra o Suiza, se rebelaron contra el dominio español. Parte de los tercios se desplazaron a Flandes, recibiendo estos el sobrenombre de Tercios de Flandes. A su mando destacaban dos hombres, el duque de Alba, al que todavía se le nombra por esas tierras para asustar a los niños, y Alejandro Farnesio. Ambos acabaron por completar el perfeccionamiento de las técnicas creadas por el gran capitán. En Flandes se hicieron famosas las encamisadas, ataques nocturnos en los que se traspasaban las líneas enemigas con el fin de sembrar el caos en el campamento rival. Las tácticas de los tercios llegaron hasta tal punto de perfeccionamiento que en las escuelas y universidades se estudiaban fórmulas para organizar los cuadros de combate o para determinar el grosor y longitud de las picas de forma que éstas fuesen más efectivas. En 1585, los tercios de Flandes consiguieron una gran victoria frente a los rebeldes holandeses durante el llamado Milagro de Empel. Sin embargo, a la par que los recursos de España se debilitaban, sus enemigos se multiplicaban. En 1624, los tercios continuaron cosechando importantes victorias como el asedio de Breda o en 1634, cuando los tercios de Flandes se tuvieron que emplear a fondo para acabar con el ejército sueco en la batalla de Nördlingen. Pero para entonces, el Imperio Español en general estaba ya muy saturado. Campañas en Europa, en África, en América e incluso en Asia habían debilitado a la corona española, que llevaba siglos de conflicto prácticamente ininterrumpido. El oro de América comenzaba a escasear y los afamados tercios no daban abasto. Para colmo, la artillería, la peor enemiga de los tercios, cada vez era más moderna y sofisticada, mientras que las técnicas y equipamiento de los soldados comenzaban a quedarse obsoletos, algo a lo que la corona española no puso solución. Todo ello llevó a los tercios de Flandes a la derrota en la batalla de Rocroi en 1643 y la batalla de las Dunas en 1658, en la que los españoles vendieron muy cara su piel luchando hasta el final. Y aunque aún se conseguiría alguna victoria más como la batalla de Valenciennes, el Imperio Español no volvió a ser el mismo y se acabó firmando la paz con los holandeses concediéndoles la independencia. También se acabó firmando la paz con Francia. Obsoletos y agotados, Felipe V disolvió el tercio como estructura en 1704. Ya hemos repasado la historia de los tercios, pero ¿qué tenían de especial? ¿Por qué fueron tan efectivos? ¿Qué les hacía superiores a sus enemigos? ¿Cuáles fueron las claves de esta superioridad? Pues ahí van las cinco claves que les hicieron triunfar. El punto más importante quizás sea que sus soldados eran voluntarios. Lo normal en los ejércitos de la época era una estructura feudal, en el que la élite de los ejércitos fueran caballeros de la nobleza y el resto mercenarios o campesinos sin mucha formación militar. En los tercios, sin embargo, todos sus componentes son voluntarios, lo que les hace ser un ejército mucho más profesional. También eran tropas permanentes y no dependían de levas forzosas de grandes señores que se unían bajo la bandera de un rey, como pasaba en la mayor parte de los ejércitos enemigos. 2. La honra y el honor como base. El punto anterior nos iba directamente a este. Si bien los tercios recibían sus pagas, aunque a menudo a destiempo, lo que movía a los soldados españoles era la honra, algo mucho más importante que el dinero en aquella época. De hecho, los tercios nunca se negaban a combatir y solo exigían su paga tras el combate una vez habían demostrado que la merecían, algo que en el resto de ejércitos no ocurría. El sentido de la honra y el honor es fruto de 8 siglos de guerra ininterrumpida contra los musulmanes en la península ibérica. En los tercios incluso se llegaron a prohibir las exhibiciones personales en combate, que se realizaban en busca de gloria. Victorias en inferioridad como el Milagro de Empel y derrotas heroicas como el asedio de Castelnuovo son un claro indicativo de por qué este sentido de la honra fue tan importante en los resultados de los tercios. Número 3. Innovación tecnológica al servicio de la guerra. La corona española puso a sus mentes más brillantes al servicio de los tercios. En las facultades se estudiaba cuál era la longitud perfecta para una pica, o cuántos hombres deberían formar un cuadro de picas para que fuese lo más efectivo posible. Otro ejemplo se puede ver en la artillería. Los artilleros de los tercios a menudo eran matemáticos jesuitas que ponían sus conocimientos al servicio de la corona. 4. Inmejorables generales. Muchos de los generales de los tercios, como el duque de Alba o Alejandro Farnesio, fueron brillantes estrategas que entendían perfectamente cómo la guerra cambió con la aparición de las armas de fuego. Pero por encima de todos ellos estaba el gran capitán, que fue el primero en utilizar las armas de fuego a gran escala y el que acabó con el dominio de la caballería. 5. El poder de la logística. Mantener un imperio tan extenso y avituallar a las tropas en zonas como Flandes requerían de un gran ingenio logístico nunca visto hasta entonces. Con el camino español se logró comunicar Flandes con Milán, la cual estaba en constante mercadeo naval con la península ibérica a través del Mediterráneo. Además, otras técnicas como las subastas de avituallamiento en los pueblos, que consistía en que se subastaba qué mercader tendría el derecho en cada pueblo a avituallar a las tropas, hicieron que los tercios fueran una fuerza móvil que podía desplazarse con rapidez y seguridad a muchos kilómetros de distancia. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes seguir a Memorias de Pez, compartir el vídeo, darle a like y si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.